Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues aquí estamos, 3 y 25 minutos y medio, sintonía de deportes en la tarde de COPE, una sintonía que recuerda, te acompaña desde el 104.5 COPE FM hasta las 3 y media en punto y lo hará hasta las 4 en el 101.2, la emisora de COPE Iscar, en el 96.1 COPE Más Valladolid y también en COPE Más Medina del Campo en el 105.6. Otra opción, naturalmente a la carta, la de nuestros soportes digitales, tanto nuestra web cope.es/Valladolid como nuestras aplicaciones móviles, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Ahí nos puedes escuchar desde cualquier punto, bien en directo, bien en diferido, ya que nuestro podcast estará a tu disposición a medida que prácticamente pasen unos minutos después de acabar el programa. Sergio Becoechea está en la realización en este extraño día 20 de marzo. Este es un programa que empieza en invierno y que va a acabar en primavera, porque a las 4 menos cuarto en punto cambiamos de estación. Vamos con los titulares.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Club Deportivo Mirandés en Real Valladolid es el encuentro que se va a disputar el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el estadio de Anduba, con una previsión de temperatura de aproximadamente 14 grados, con cielo más o menos cubierto, pero sin riesgo de lluvias. Eso es lo que indica la previsión meteorológica de cara al partido del domingo, donde va a haber aproximadamente de forma, digamos que organizada, aunque cada uno va a ir por su cuenta, 50 aficionados del Real Valladolid. Aficionados que seguro, junto a otro nutrido grupo de seguidores pucelanos, estuvieron anoche muy pendientes de averiguar, por fin, de que se desvelara cuál iba a ser la camiseta retro que el Real Valladolid va a llevar en la jornada número 35. No es blanquivioleta, es la camiseta de visitante con la que inauguramos la década de los 90, temporada 90-91 y temporada 91-92, la famosa camiseta de Michel y Valderrama, pues esa es la que el Real Valladolid ha elegido y no ha encajado o no ha caído mal dentro de la opinión pública, que dentro de la variedad de camisetas que se presentaron ayer, a mí me parece que atropelladísimamente en IFEMA, menos mal que luego cada club reparó y serenó la velocidad de la presentación a través de las redes sociales. Digo que no cayó mal porque es de las que prácticamente todo el mundo ha destacado como la que más sabor retro tiene, junto quizá a la que va a presentar la Real Sociedad de San Sebastián, que es muy, muy, muy similar a las históricas de la Real Sociedad, a caballo entre los Satrústeguis y los Begiristains. Más o menos en esa época es donde se puede encuadrar esa camiseta. La camiseta se ha agotado en la tienda virtual del Real Valladolid. Había 500 puestas a la venta y de adulto esta mañana, bueno, esta mañana no, una hora después de ponerse a la venta, no quedaba ninguna. Más datos del día de hoy. Ha hablado Fran Escribá. Se ha presentado la edición número 26 del OISO Pro Padel Valladolid P2, que Premier Padel Valladolid P2, que se va a celebrar en la Plaza Mayor de nuestra ciudad entre el 21 y el 28 de junio. El objetivo, repetir las cifras de retorno de la pasada edición, que se han cifrado esta mañana en 10 millones y medio de euros. Y previa del Caja 87 Sevilla UMC Valladolid de baloncesto, todo ello hasta las 4, ahora son las 3 y media.
Deportes. Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Ah, ah, ah.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Esta noche arranca la jornada número 31 de fútbol en Segunda División y lo hace con un ahora mismo rival directo del Real Valladolid en Liza, la Sociedad Deportiva Huesca, que estrena entrenador José Luis Oltra y que se va a medir a partir de las 8:30 en el Alcoraz a la Unión Deportiva Almería, con Marta Huerta de Aza como árbitro. Mañana a las 2 continuará la entrega de esta jornada número 31 en Butarque. También muy atentos a lo que pase allí. Club Deportivo Leganés, Ceuta. Andorra-Eibar será el partido de las 4 y cuarto. De momento ahí no nos va absolutamente nada. También a las 4 y cuarto, Racing de Santander-Albacete. Mira, podemos tener la hora de la sobremesa sin tensión en cuanto a lo que esté ocurriendo en esos campos. 6:30, Cádiz-Málaga. Tampoco nos va nada. Y a las 9 de la noche, Real Club Deportivo de La Coruña, Real Zaragoza. Ahí, de momento tampoco nos va demasiado. Pero una victoria del Zaragoza en Riazor podría hacer que la situación empezara a estrecharse. Pasamos al menú del domingo. 2 de la tarde, otro partido para mirar con tranquilidad. Burgos-Córdoba. 4 y cuarto, Real Sociedad de Granada. Tampoco, pero si hubiera algo nos daría igual, porque a esa misma hora estaremos viviendo el Club Deportivo Mirandés Real Valladolid en Anduba. A las 6:30 Las Palmas Sporting y cerrará el lunes la jornada número 31 en Castalia el encuentro entre el Club Deportivo Castellón y la Cultural y Deportiva Leonesa. Esa es la jornada número 31 que esta mañana se ha empezado a dibujar con la comparecencia de Fran Escribá en la sala de prensa de Zorrilla. Una comparecencia, la segunda de dos que ha habido. Vamos a invertir el orden cronológico de esas comparecencias. Primero se ha presentado el proyecto Espiga por parte del Real Valladolid con la presencia hoy en solitario en la sala de prensa de Gabriel Solares, el presidente, copresidente del Real Valladolid. Yo casi ya me sale llamarlo presidente porque a Uruñuela hace que no lo veo meses. No sé si es cuestión de que no coincidimos o que no nos cruzamos o que simplemente pues está llevando las gestiones de la empresa Ignite Sport directamente desde México y no se deja caer tanto por Valladolid. Pero ha sido Gabriel Solares el que ha estado presente en ese acto. A continuación, en lo que se ha cambiado un poco la escenografía, se ha producido la previa del partido entre el Club Deportivo Mirandés y el Real Valladolid. Ahí ha estado Fran Escribá, que ha dado a conocer los detalles, bastantes además, no todos los que nos gustarían, pero bastantes detalles de lo que rodea a este partido. En una primera exposición, Fran Escribá ha dado a conocer con respecto al día que llegó. Es decir, recordemos que lleva dirigidos 4 partidos, que lleva 5 semanas de trabajo con 4 partidos disputados. Ahora vamos a finalizar la sexta con el quinto partido de competición y más o menos se podría equiparar a una mini pretemporada ya. 5 o 6 semanas de trabajo ya se pueden equiparar a ese momento en el cual pones a punto a tus jugadores en verano. Naturalmente, con las variables de que los jugadores vienen de cero, en el mes de julio, de que puedes empezar a moldear el equipo, el sistema, el dibujo a tu gusto desde prácticamente el primer día y que cuando coges el equipo los puntos de los partidos amistosos no van más allá de la imagen que pueda ofrecer el resultado, buena, mediana o mala. Pues con todos esos condicionantes le hemos preguntado que con respecto a las 5 semanas que lleva trabajando en Valladolid, ahora mismo, ¿dónde considera Fran Escribá que está su equipo si tuviera que equipararlo o que compararlo con la idoneidad de lo que busca?
No, si habláramos un poco, pues como dices, método, no es el equipo que yo, si tuviera 6 semanas o 7 de una pretemporada, lo tendría exactamente así. Creo que hubiéramos tenido tiempo de trabajar otras cosas. Pero sí que, un poco lo dije en su momento, con la experiencia cuando ya es un equipo en estas fechas y sabiendo que si llegas es porque el equipo tiene unas necesidades más urgentes que no tener mucha variedad de cosas, sí que se acerca a lo que yo pensaba, ¿no? Hemos mejorado el tema del balón parado, que era algo fundamental. Estamos en una liga que se cede muchos partidos ahí. Hemos defendido en general bien y estamos atacando mejor. El equipo yo lo veo junto y ordenado, no nos genera muchas ocasiones, aunque estamos encajando. Es verdad que esa eficacia defensiva la tenemos que mejorar, pero sí que hemos mejorado la ofensiva, ¿no? Que eso también creo que era importante, sabiendo el tipo de jugadores que tenemos. Bueno, estoy satisfecho, pero creo que el equipo tiene un margen de mejora todavía muy importante.
Bueno, pues esperemos que se empiece a ver ya este mismo domingo en el campo del Club Deportivo Mirandés. Él ha querido, o ha destacado en esa locución que acabamos de escuchar, facetas como son el plano defensivo y el momento ofensivo. Bueno, pues le hemos pedido que nos hiciera más al detalle un pequeño análisis de cada uno de los conceptos. Bueno, pues este es el análisis que Fran Escribá hace del sistema defensivo o de la ejecución de la idea defensiva de sus jugadores con respecto a las indicaciones.
La verdad es que no lo sé. Si lo supiera como algo exacto, pues es esto. Pero no es un defecto decir, pues no sé, estamos recibiendo, por ejemplo, muchos balones muchos goles a balón parado, muchos goles de centro lateral, muchos goles que nos piden al contraataque. Pues entonces sí que habría a lo mejor pues algo que dijeras, bueno, está claro que hay algo que se repite, hay un patrón que se repite. No, hemos encajado goles de distintas formas. Me refiero que, aparte de haber encajado uno de una falta en Málaga, otro recibimos de un penalti. No sé, hemos recibido goles de distintas situaciones. No creo, simplemente es que es verdad que no hemos sido tan fuertes en nuestra propia área como a mí me gustaría que fuéramos y como creo que el equipo puede ser. Pero sí que es cierto, incluso con hoy en día que se manejan tantos datos, que a nivel de eficacia defensiva ha sido algo que también el equipo ha arrastrado. No era, siempre toda la temporada ha sido un equipo que le han hecho más goles de los que las ocasiones que concedía merecen, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir intentando conceder pocas situaciones de gol. Vuelvo a decir lo mismo, si tu portero no es el mejor nunca, es buena señal. El problema cuántas veces es que tú, pues como el otro día, ¿no? Marcas tres goles al Leganés y resulta que su portero es elegido el jugador del partido.
Tres veces ha sido de forma consecutiva Guillerme mejor jugador del mes. Tres veces lo fue en el tramo inicial de la temporada, con lo cual ese dato se puede perfectamente aplicar a lo que ha sido la trayectoria del Real Valladolid en los primeros partidos. Hemos hablado, o ha hablado, mejor dicho, de la faceta defensiva, pues vamos a hablar del plano ofensivo, donde parece que ahora de repente los delanteros centros, que estaban llamados a ser elementos errantes dentro de un desierto de oportunidades, pues de repente han empezado a marcar goles. La Tasa, Marcos André, es decir, las cosas se van ordenando, las cosas van empezando ya a atender a una cierta lógica futbolística. Lo que sí está claro es que si Fran Escribá tuviera que elegir entre dotar a su equipo de una personalidad, de un carácter concreto, en uno de los episodios del juego, él prefiere darle sentido ofensivo antes que sentido defensivo.
Si jugáramos a ser... hay equipos donde te puedes plantear en función de lo que tienes ser más defensivo porque tu fortaleza puede estar ahí. Es decir, si los de delante no son muy goleadores, pues por lo menos vamos a ser un equipo compacto y que no nos hagan un gol, aunque sean 0-0 todos los partidos, pero vamos sumando, ¿eh? Y si tenemos alguna, pues mejor. Pero con el tipo de futbolistas que tenemos de medio campo hacia adelante, creo que, bueno, lo dije el otro día, a mí me molesta encajar. Pero sí que creo que nos vale la pena tomar más riesgos y ser más ofensivos porque creo que a golpes podemos ganar más partidos que si jugamos simplemente a pensar el cero en nuestra portería. Vamos a ser un equipo ofensivo, creo que lo estamos siendo desde el día que llegué y mi idea es esa. ¿Por qué? Porque tenemos gente muy buena de medio campo hacia adelante y creo que eso hay que aprovecharlo.
Y es que hay varios tipos de entrenador, pero sobre todo, al final, todos se condensan en dos. El que piensa en el cero en contra... Con eso ya asumen que van a sumar de a poco, pero asumen. O el que piensa en jugar metiendo un gol o un punto más que el contrario. Y parece ser que dentro de ese espectro de los entrenadores se encuentra ahora mismo Fran Escribá. Yo estoy convencido de que habrá partidos que se enreden de tal manera porque alguien lo tiene que decir. Los 12 que quedan no los vamos a ganar. sería absolutamente utópico pensar que vas a ganar los 12 partidos que quedan. Entonces habrá alguno en el que tú salgas valiente con el pecho palomo y del primer viaje que te metan te provoquen un ataque de tos y digas, cuidado, me voy para atrás, voy a intentar que no me hagan daño y si para eso tengo que parecer inofensivo, bienvenido sea. Entonces yo creo que va a ser el mismo partido y el desarrollo de cada encuentro el que le diga al Real Valladolid en qué faceta tiene que ser más resolutivo, si en la defensiva o en la ofensiva. De momento estamos jugando a meter uno más, unas veces lo hemos conseguido, 2 en Gijón, 3 en Málaga, y otras veces no lo hemos logrado. Pero lo cierto es que el Real Valladolid ahora mismo tiene otro carácter, y ese es el que definía antes Fran Escriba. Por cierto, nos dijo que rara es la ocasión en la que repetiría 11 de una semana para otra. Visto el rendimiento del equipo, ¿se plantea esta semana repetir el 11 inicial?
No, me planteo, la verdad es que me lo planteo. Es verdad que me queda una sesión de entrenamiento que siempre esperas que no te pase nada malo, al revés, que se recuperen de los que hemos dicho y demás, pero sí, sí que me planteo cambios. Yo no, por un lado, mucha gente dirá, bueno, hay que encontrar un 11 y demás, pero creo que un 11 en el fútbol no es una buena señal. O sea, el repetir un 11 puede estar muy bien cara a muchas cosas, pero a mí me parece que hoy en día con las plantillas que tenemos, con las posibilidades de cambios, por la gestión incluso el rendimiento, que todos los entrenadores queremos decir que el rendimiento debe ser algo actualizado permanentemente, creo que el jugador tiene que darse cuenta de que su opción de jugar está ahí, porque si no, mala señal sería si el martes ya los jugadores saben el 11 del domingo, ¿no? Entonces, a mí me gusta cambiar, no por cambiar, sino porque creo que hay jugadores que trabajan muy bien y porque hay determinados partidos que te piden un futbolista y otros que te piden otro. Raro será, lo dije, raro será que repitamos, y lo que pasa es que sí que espero que sea que nos repetimos por el tema de decisiones mías, no por sanciones, lesiones y demás. Pero sí, sí que me planteo algún cambio cara al domingo.
Y donde sí ha anunciado que va a haber cambios es en el grupo de partidos, 3 concretamente, que se van a jugar en 7 días, sábado santo, martes santo y sábado de gloria, es decir, abriendo y cerrando la Semana Santa de sábado a sábado prácticamente, en casa 2 de ellos, los 2 primeros, el del sábado santo 28 y el del martes 31, y después en abril ya el de la visita a la Cultural y Deportiva Leonesa. Ahí sí que va a evaluar cómo hacer que los jugadores igualen cargas entre sí, unos a otros. Habrá quien se coma 2 partidos y medio y habrá quien se coma medio. Pero todos están ahí para eso, para intentar aportar lo que el entrenador crea conveniente. Lo que descarta es que esa semana corta de 3 partidos vaya a condicionar el 11 del domingo.
No, el de este no. El de este no. El siguiente, pues a lo mejor sí que ya pensaremos. Luego además tenemos varios jugadores con amarillas, con 4, nada menos. Evidentemente no es la idea de perder a nadie, pero pueden ocurrir esas cosas. Pero sí que el próximo sí que puede tener un condicionante, es lógico. Al final tienes 3 partidos, como dices, vienen 7 días y ahí sí que tienes que gestionar. Pero porque uno lo que quiere, y a estas alturas de temporada más, es que los que salgan estén a tope. Y hay veces que de un día para otro, aunque solo sea por un golpe, hay jugadores que no van a estar. Pero en principio esta semana desde luego no. La siguiente seguramente sí que lo pensaré.
Bueno, pues eso es lo que tiene previsto de cara a la próxima semana. Por cierto, hablaba antes de esos jugadores que antes he comentado. Se refería a los lesionados. Y es que parece que las noticias están dejando de ser tan malas.
Salvo Guillerme, el resto está entrenando bien. Es verdad que en algunos casos estamos haciendo algún entrenamiento parcial, pero tanto David como Claire como Noah están trabajando muy bien. Garry está muy bien. Garry seguro, Clerc está seguro, David puede estar seguro, pero vamos a esperar el entrenamiento de mañana, y no, así que es verdad que lo vamos a gestionar seguramente una semana más, porque está entrenando bien, fases parciales, pero en condiciones normales preferimos que, vamos a ver mañana, pero en condiciones normales esperaremos unas semanas para que ya para Burgos esté perfecto.
Pues para Burgos esperemos que esté perfecto, como decía hablando de Guillerme, que es la única ausencia absolutamente confirmada, junto a la de Mate, la de Guille Bueno, el resto podrían estar en condiciones, no sé si de ser titulares, pero sí fueron, por lo menos de formar parte de la convocatoria y de ser útiles en algún momento. Un partido en el que el quien más quien menos tiene la mosca detrás de la oreja. ¿Es el Mirandés un equipo tan flojo como está demostrando la clasificación con solo 24 puntos? Y te lo decimos desde una ciudad donde el año pasado en 38 partidos solo fuimos capaces de sumar 16, pero el Mirandés es un equipo que nos debería preocupar. Dice el míster que no le da especial miedo el partido y espera que a su plantilla tampoco.
No, me daría, como dices, miedo el que eso se pensara en el vestuario, el que pensar que porque nosotros estemos sacando unos resultados pues mejores en las últimas semanas o que el rival venga en tres semanas malas, que pensáramos que hay algún tipo de facilidad o que va a ser más fácil, pero como afortunadamente dentro hemos hablado de la dificultad del partido, estamos convencidos que va a ser un partido muy, muy difícil y que tenemos que hacer todas las cosas que hemos trabajado muy bien para poder ganar. Yo creo que incluso los resultados son hasta cierto punto engañosos en el caso del Mirandés. El otro día el 0-2 con el Cádiz no refleja lo que fue el partido en sí. Es verdad que en la primera parte no estuvieron bien, pero en la segunda parte dominaron y generaron muchísimo. Y en el momento que hubieran marcado un gol, el partido puede haber cambiado. Creo que nosotros vamos con todas las alertas, sabiendo la dificultad del partido. Y por eso me preocupa tanto como cualquier otro partido, pero no más, porque sé que el equipo no va a ir relajado.
Pues el equipo no va a ir relajado, la afición tampoco, naturalmente. Es un viaje cómodo, en poco más de una hora y media estás en Valladolid de vuelta. La temperatura, pues ya decíamos, 14-15 grados en el estadio de Anduba, y enfrente el Club Deportivo Mirandés, un equipo al que define así Fran Escriba.
La clave es entrar como entramos, por ejemplo, la semana pasada, no entrar desde el minuto uno. Es un equipo intenso y que lógicamente sabes que está en su casa, ellos mismos lo saben, hay diferencia ahora mismo, no está ni mucho menos, es un equipo descendido ni mucho menos, pero sí que es verdad que es una posición incómoda y que cualquier partido para ellos es fundamental puntuar, con lo cual nosotros empleamos un equipo muy intenso y nosotros tenemos que ser exactamente igual. Creo que eso va a ser una de las claves, entrar con esa intensidad en el partido desde el minuto uno sabiendo la exigencia que va a haber delante. Luego el partido, como siempre se dice, no es un solo partido, no se juegan muchos, habrá fases que tendremos que atacar bien, pero luego también es un equipo que genera mucho, ¿no? Es un equipo que tiene jugadores pues con mucho recorrido, que saca mucho centro, la posibilidad de que te juegue con en un momento dado con un delantero, con otro delantero. Creo que es un equipo que tiene muchas variantes y que tenemos que estar muy preparados para cualquier cosa.
El domingo, a partir de las 4 menos cuarto de la tarde, arrancamos en tiempo de juego Valladolid en el 96.1, 101.2, 95.6, cope.es y aplicaciones móviles con ese Club Deportivo Mirandés Real Valladolid. Y hoy, dentro de esas dos convocatorias que te decíamos ha habido en el estadio José Zorrilla, la primera de ellas ha sido para presentar el proyecto Espiga. Es una nueva forma de oferta de patrocinio orientada de momento a empresas locales con ánimo de expansión, al menos regional, teniendo en cuenta la difícil idiosincrasia de sentimiento regionalista que tiene esta nuestra comunidad autónoma. Pero bueno, el Real Valladolid lo presenta y lo peor que le puede pasar es que se quede como está. No, a partir de ese momento, pues el Real Valladolid podría incluso intentar aspirar a tener esos micromecenazgos que las empresas de Valladolid quizá en ocasiones no pueden aspirar a tener, dada la cuantía de venta de imagen y de producto del Real Valladolid. Esta mañana Gabriel Solares, copresidente del Real Valladolid, nos explicaba en la sala de prensa qué es el proyecto Espiga.
Consiste en darle la oportunidad a distintas marcas locales de patrocinar durante toda la temporada, pero con visibilidad en ciertos partidos durante la misma, en la trasera del pantalón. Y con este proyecto lo que en el Real Valladolid estamos tratando de hacer es impulsar esa cosecha, es impulsar a las empresas locales, a los empresarios locales y al entorno empresarial vallisoletano a que puedan aspirar a estas grandes posibilidades de patrocinio como lo aspiran las empresas nacionales o transnacionales, pero que también las vallisoletanas tengan la oportunidad de hacerlo.
Es decir, escoger el ascensor, bajar un piso y establecer el mismo plan estratégico de captación de sponsorizaciones que hacer baloncesto, el balonmano, el aula, el Ponce, es decir, el CPLV, el Fundación Aliados, es ponerse a ese nivel para intentar convencer a empresas de Valladolid de esa sponsorización condicionada, ya has oído a Solares, sponsorización anual con presencia puntual en la parte de atrás del pantalón de algunos partidos del Real Valladolid. Naturalmente, cuantas más empresas sean, a menos partidos van a tocar, y en algunos partidos pues no habrá ninguna. Solares también explicaba cuáles son los beneficios para esas empresas de este proyecto.
Son muchos los beneficios que hay. El principal es la parte de la trasera del pantalón, es lo que es visible durante los partidos. Además de publicidad estática, en redes sociales, experiencias tanto para ellos como para sus invitados, el día de partido, en días que no son de partido. Es tal cual lo que engloba un patrocinio de toda la temporada, pero realmente aquí es por periodos de tiempo, que eso da la posibilidad de que evidentemente empresas que quizá ven a Estrella Galicia en el frontal de la camiseta y dicen yo a eso no puedo aspirar, pero claramente sí se pueden aspirar, y simplemente hay que buscar la forma.
O sea, que ya lo que habíamos comentado antes, ¿no? Intentar buscar ese micromecenazgo por parte de empresas que no pueden aspirar a ser grandes patrocinadores o patrocinadores al nivel que otras grandes marcas con implantación nacional o incluso internacional pueden aspirar a ser. Y quizá alguna de ellas, de las cuatro que hoy han sido reconocidas, puedan estar en el pantalón retro que el Real Valladolid presentó ayer. Ayer presentó no solo camiseta, también pantalón retro, que es exactamente la continuación de la camiseta, pero en formato pantalón. La Liga Retro es una jornada que se va a celebrar en la 35 de Segunda División y en la 31 de Primera el próximo mes de abril. Y allí se va a homenajear, bueno, ya te lo hemos explicado 14 veces, a los diseños y a, pues, un poco a lo que hacen al estilo NBA, porque esto no lo inventa Tebas. Esto lleva inventado hace muchísimo tiempo, e incluso los equipos de rugby en las Islas Británicas son muy dados a hacer este tipo de movilizaciones. Los equipos, 38 de los 42, algunos no, ya te digo que no lo necesitan, van a jugar con uniformes inspirados en antiguos diseños, incluso de otros proveedores técnicos, con los cuales habrá habido que llegar a un acuerdo para poder utilizar ese diseño. En el caso del Real Valladolid, creo que con Frontrunner no habrá hecho falta, porque la marca Frontrunner ya no existe. Y es que es la camiseta espigada de Frontrunner la que ha elegido el Real Valladolid. Ayer hubo diseños para todos los gustos. Por cierto, muy atropellada la presentación. No sé, yo me esperaba una cosa un poquito más lucida de lo que vimos, con mucho retraso, por cierto, a través del canal de streaming de la Liga. Y la del Real Valladolid es completamente morada, con vueltas blancas en el cuello y con el recuerdo de la famosa caricia de Michel Valderrama en la portería o bajo la portería del Santiago Bernabéu. Algo que no sé si ha desequilibrado la balanza, pero lo cierto es que es uno de los hechos con los que recordamos esa equipación. Hay equipaciones espectaculares, como la de, a mí me gusta mucho la del Granada, por ejemplo. Me gusta mucho una de las dos que presentó el Oviedo. Me gusta mucho la del Sporting. Pero retro no hay demasiados. Por cierto, tú dirás, ¿por qué vamos a jugar de morado en casa si jugamos en casa contra el Eibar? Pues, entre otras cosas, vamos a jugar de morado en casa porque el Valladolid ha elegido ese diseño y porque la retro del Eibar es blanca. Entonces, perfectamente los dos equipos van a poder jugar con sus camisetas retro oficiales. No queda ni una ya a la venta en la página web del Real Valladolid. Bueno, pues esto opinaba sobre esa camiseta. Naturalmente, la elección parte fue suya. Solares.
A mí me pareció espectacular. Yo creo que de las 39 que se presentaron, creo que sí son 39, es la más bonita, por mucho. Tiene un significado muy especial porque esta camiseta fue utilizada en dos temporadas. Una que lamentablemente se terminó con un descenso, y otra que se ascendió renovando completamente la ilusión de la afición con un tren que salió lleno de aficionados desde la estación de Valladolid. Entonces es un poco, además de irnos a uno de los diseños más bonitos que han habido y más icónicos para el Valladolid, porque puede haber alguien de fuera que dice, a mí no me parece bonito, pero a mí, además de bonito, me parece icónico para nosotros. Tiene un significado muy especial por esa parte de caerse y levantarse. Nosotros, no es un secreto para nadie que esta temporada nos hemos caído muy fuerte. Hoy quiero estar confiado en que estamos levantándonos y que vamos a continuar en esa línea. Entonces es un poco el significado de que si te caes una vez no significa que ahí se acabe, sino que te puedes levantar.
La Liga Retro, jornada número 35 en segunda división, Valladolid-Eibar, el Valladolid de Violeta, el Eibar de Blanco, en Zorrilla, esa misma tarde. Y después, otra convocatoria, la del Ayuntamiento, o mejor dicho, antes había sido la del Ayuntamiento. 10:30 se presentaba la edición número 26 de Premier Padel P2 Oiso en Valladolid. La Plaza Mayor como escenario, novedades importantes, 3 pistas en la acera de Recoletos, 3, y la semana completa del 21 al 28, presencia en la Plaza Mayor. Es decir, no va a haber que esperar a la jornada de tarde del miércoles o del martes o del miércoles para empezar a ver actividad en la Plaza Mayor. El consejero de presidencia de la Junta ha estado presente, el alcalde de Valladolid también, y ha estado el CEO de Madison Padel División, que es Juan Méndez, que ha querido tirar orgullosamente de currículum, diciendo que ya son 20 años, 20, los que Madison lleva organizando, tan solo con el parón de la pandemia, el pádel en Valladolid.
Llevamos 20 años y somos, tenemos que sacar pecho como ciudad y como compañía, porque no hay ninguna empresa en el mundo que pueda presumir de llevar 20 años organizando pádel profesional de manera ininterrumpida.
Se espera que conecten con la señal desde todo el globo terráqueo. Hay compras de entradas el año pasado de más de 15 países diferentes. También se espera superar ese registro y por lo menos igualar las cifras de retorno que la edición de 2025 en cuanto a economía dejaron en Valladolid.
Los datos de retorno son espectaculares. Hemos batido todos los récords en el año 2025, con más de 10,5 millones de euros de retorno directo, una audiencia en redes sociales de más de 10 millones de retorno.
Números realmente espectaculares que esperemos se puedan batir este año. Recuerda, a partir del 21 y hasta el 28 de junio, en la Plaza Mayor y en la acera de Recoletos, Oiso Premier Padel P2 2026 con la cadena COPE en Valladolid como emisora oficial del evento. Y antes, todavía, en Río Shopping, el CBC Valladolid ha dado la previa al partido. Pero más que dar la previa, hoy David Barrio ha querido contextualizar la cantidad de lesiones que está teniendo, intentando hacer ver que no es tan ilógico tener tantas.
Los 25 partidos que nosotros llevamos esta temporada, hemos tenido 42 ausencias, ¿vale? De las 42 ausencias, ha habido 13 lesiones, 12 durante la temporada, una previa, ¿vale? De esas 13 lesiones, 5 han sido de un jugador, de Pau Carreño. De esas 42 ausencias, también 19 son de él, que creo que es importante un poquito ponerlo en perspectiva. De las 13 lesiones que hemos tenido, por ver dónde puede estar el control o no control, 3 han sido fracturas, o sea, lesiones traumáticas. Otros 3 han sido traumatismos, volvemos a exactamente lo mismo. Un esguince de tobillo, misma causa, no controlable. Un menisco. Y aún así, el año pasado hubo 36 ausencias por lesión, estamos hablando de 42 ahora mismo, con 11 lesiones, estamos hablando solo de una menos. Para poner un poquito en contexto, vamos a tocar madera, esperar que no haya ninguna más cuando dramatizamos sobre el aumento o no aumento. Pero hace 2 temporadas, con el servicio médico externo al club, o sea, no con el servicio médico que tenemos ahora, sí con el mismo staff técnico a nivel biomédico, a nivel de preparación física, no con el mismo fisioterapeuta, hubo 59 ausencias por lesión. Fue el récord, no es esta temporada, ¿vale? Simplemente por poner en contexto datos, ¿eh? No estoy dando mi opinión, estoy dando datos. Esto estamos hablando de la temporada 23-24. 10 lesiones, 59 ausencias. Pero en la temporada 22-23, que es exactamente el mismo servicio médico, exactamente el mismo staff técnico que en la temporada 23-24, hubo 8 lesiones.
Son las 4 de la tarde. O sea,